mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, David Cortés y Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este martes 17 de mayo a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, COPE.es y nuestra app de COPE. Una mañana cargada de contenidos, la de hoy, que además, si puedes echar un vistazo al tiempo, tenemos nubes altas, tenemos los cielos enmarañados durante toda la jornada. Eso sí, comienzan poco a poco a subir las temperaturas. Hoy alcanzaremos los 26 grados y seguirán subiendo los próximos días hasta situarnos el viernes en los 30 grados a la sombra. Llega ya por fin el calor a este mes de mayo. A las 12:31, lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
14.000 personas han pasado por el Mérida Food Truck este pasado fin de semana. Celia Lafuente.
Supera sus expectativas y se sitúa entre los lugares de España con más éxito por donde ha pasado este festival. También hemos conocido que durante el primer trimestre de 2016 han pasado por la oficina de turismo de Mérida 24.500 personas y desde el ayuntamiento también espera que antes de que comience el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida esté abierta la oficina de turismo del Teatro Romano.
El presupuesto municipal va a pasar por pleno el próximo martes.
Ayer se celebró la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento de Mérida en la que se ha tratado el proyecto de presupuestos. El PSOE de Mérida ha votado en favor, Izquierda Unida en contra y el resto de grupos y el concejal no adscrito se han abstenido, por lo que, según lo previsto, el próximo martes Mérida tendrá aprobadas sus cuentas.
El alcalde Rodríguez Osuna responde a Izquierda Unida sobre la impugnación del proceso selectivo del Plan de Empleo Social.
Un plan del que, según Osuna, están pendientes miles de familias emeritenses. El alcalde señala que el proceso se hace en referencia al cumplimiento del decreto de la Junta por completo, por lo que también se puntúa las cargas familiares.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Lúdica se celebra este año a medias entre el consorcio y el ayuntamiento. Digamos, entre tú y yo, que lo va a organizar el ayuntamiento y le va a echar una mano el consorcio. Según el director del consorcio, Javier Jiménez, el motivo principal por el que el consorcio deja esta fiesta, o por lo menos deja de organizarla, es que ha pasado de ser una modesta recreación a una fiesta que implica toda la ciudad, por lo que el ayuntamiento se echa para adelante y se hace cargo de un evento que en los últimos años había cogido mucha importancia. Sea como fuere, Emérita Lúdica se celebra del 10 al 12 de junio. Escuchamos a Javier Jiménez.
Colaboramos con el ayuntamiento en la realización de la edición de este año. Lo que se ha hecho siempre, el asesoramiento y hacerlo a medios, porque Emérita Lúdica ha pasado de ser una recreación histórica modestita y controlable a una fiesta que afecta a toda la ciudad. Entonces entendíamos que esto había que hacerlo de manera conjunta.
Bueno, pues veremos cómo se hace, cómo se realiza y cómo se lleva a cabo uno de los acontecimientos que está marcado ya en rojo en el calendario de actividades del año en la capital extremeña. Son las 12:34. Cogemos el puente aéreo.
Barcelona, con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Nuria Collado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Muy bien, aquí ya con las temperaturas poco a poco ascendiendo y allí en Barna, en Mataró.
Menos mal, Paco, Por aquí hace una semana de kayak, ¿eh? Hace una semana de canoa horrible, horrible, horrible. Aparte, ya te digo que esto es muy gracioso porque aquí puede salir el sol perfectamente, pero se te monta una nube ahí en la montaña que te baja para abajo y te sales sin paraguas y tienes que volver nadando, ¿eh? Una cosa horrible.
La verdad es que ha llovido también aquí mucho en la pasada semana, pero parece que ya el tiempo se estabiliza y suben las temperaturas como es propio de estas fechas, porque aquí en Extremadura los entretiempos los conocemos bien poco. Aquí pasamos de un extremo a otro repentinamente. Sí quiero recordar, antes de entrar en materia con algunos asuntos contigo, Nuria, lo que está comentando todo el mundo, ¿no? La tragedia de este joven madrileño que falleció en su propia despedida de soltero. Estaba contento, había cambiado de trabajo, se iba a casar, estaba feliz, estaba en Gijón celebrando la despedida, pero se precipitó por el balcón del hotel. Tenía 34 años, su boda estaba prevista para el próximo mes de junio, y por la mañana, después de salir de fiesta, como suele ser habitual en las despedidas, se precipitó por el balcón. Es la policía la que está intentando aportar luz y dar respuesta a los muchos interrogantes que se están planteando en torno a las causas que desencadenaron este fatal incidente, un incidente que tuvo que vivir también el hermano del fallecido, que sufrió un grave cuadro de ansiedad y fue trasladado al hospital tras conocer la dura noticia. Él estaba en su habitación, como el resto de chicos que compartían esta despedida de soltero en Gijón y que se encontraron con este fatal desenlace. El chico iba disfrazado de caballero de la Bella y de la Bestia. Colgaron fotos en redes sociales todos los amigos, como las colgamos los que vamos de despedida de soltero, de cualquier fiesta, y todo parecía normal, hasta que este chico falleció al precipitarse desde el piso, desde el balcón de su habitación de hotel. Tremendo, ¿verdad? Tremendo.
Madre mía, te imagínate el palo, lo que debería ser empezar una nueva vida, y fíjate lo que supone ahora para familiares y amigos. Madre mía.
Pues sí, espero que la policía arroje luz sobre este asunto. Oye, Nuria, vamos a hablar del abuso de los analgésicos. Hemos hablado de este tema en varias ocasiones. Iba a intervenir la farmacéutica Elisa de Tena, pero finalmente no ha sido posible. Y todo a través de un reportaje que realiza, como siempre, los excelentes reportajes que realiza el diario catalán La Vanguardia, que asegura que abusar de los analgésicos te puede hacer perder la compasión. Y esto, Nuria, según el diario, se basa en una investigación, en un estudio, que indica, por ejemplo, que el paracetamol adormece la capacidad de percibir las dificultades de otros.
Tú date cuenta de cosas, Paco. Empecemos diciendo que cualquier abuso nosotros ya lo desaconsejamos y no es bueno. Pero además, si se abusa de medicación o se automedica, que hemos hablado muchas veces de esto, tiene unos peligros bastante aparentes. Hay algunos que son normales, como por ejemplo los efectos secundarios que vienen todos en cualquier prospecto, ¿no? Pues yo qué sé, pues dolor de estómago, náuseas, mareos, dolor de cabeza incluso. Pero sí que hay otros muy curiosos, como tú adelantabas, Paco, que sí que no te los imaginas. Y es, por ejemplo, esta falta de empatía o esta falta de compasión que, según este estudio, puede provocar el abuso de analgésicos y, en concreto, el paracetamol. Es curioso porque nos gustan mucho los estudios. Lo ha asegurado un grupo de investigadores de la Universidad de Ohio. Y hicieron un experimento muy curioso. Reunieron a 80 estudiantes. Sin saber lo que tomaban, a 40 les dieron un poquito de agua con un gramo de paracetamol, que es una pastilla que nos tomamos, yo por ejemplo, que soy migrañosa, bastante habitualmente para el dolor de cabeza, y otros 40 tomaron placebo. A lo mejor le dieron pues un lacasito o simplemente azúcar. Fue curioso el resultado, Paco, porque una hora después, digamos que este tiempo es el que esta pastilla hace efecto, les hicieron leer historias muy tristes, con mucho dolor, incluso algunas pues con algún asesinato, rollo de navajazos y toda la historia, y la respuesta de ambos grupos fue curiosísima. Les dijeron que puntuaran las historias en función del dolor que les había producido, y los que tomaron placebo puntuaron muy alto y los que tomaron paracetamol puntuaron bajísimo. Es decir, no empatizaban ni sentían tanta pena ni compasión como los que habían tomado placebo.
Fíjate.
Cuanto menos es curioso, Paco, ¿eh?
Es curioso.
Porque obviamente no pensamos, ¿no?, que un medicamento que incluso le dan a las embarazadas, siempre se ha dicho, tómate un paracetamol, que no es malo, pues se lo dan a las que están preñadas, ¿no? No te preocupes, muy mal no tiene que hacer. Pues siempre hemos pensado que este tipo de medicamento, bueno, que es verdad que cura, que calma los dolores, pero que es en teoría inofensivo, pues causará este tipo de efectos secundarios. Y uno más, Paco, mucho más curioso que los dos anteriores.
¿Tiene?
Y es que Dime.
No, no, perdona, termina, que era para...
No, no, que decían que este tipo de analgésicos también puede provocar la inhibición de sentir placer, es decir, de ser feliz, de sentir placer por alguna comida, por alguna canción. Bueno, pues si tomas, por ejemplo, un paracetamol, puede ser que no disfrutes tanto como si no lo tomas. Es curioso eso.
Todo viene por un elemento que tiene el paracetamol que se llama acetaminofén, que además de adormecer nuestro dolor, también alivia esas sensaciones que ha explicado Nuria, ¿no? Como la empatía y como el placer, el sentir el placer. Pero seguimos hablando de consumo de productos, en este caso un producto que en algunos sitios del mundo sí está legalizado, en otros no. El cannabis. Barcelona va a regular los clubs canábicos y prohibirá que se instalen cerca de los colegios.
A mí es que me parece muy curioso, Paco, porque está prohibido el consumo, está prohibida la producción si no es para consumo propio, etcétera, etcétera, pero sí puedes tomarlo siempre y cuando sea dentro de los clubes canábicos, porque en teoría estos clubes están regulados. Es verdad que obviamente, mientras que se crearon este tipo de clubes aquí en Barcelona, hubo un vacío legal y obviamente pudieron campar a sus anchas. Y eso es lo que intentan ahora, digamos, reorganizarlo y reordenarlos a través de un plan especial de ordenación de asociaciones y clubes canábicos que está llevando a cabo la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona. Como te decía, estos empezaron a crecer como setas, estos clubes, obviamente, viendo ese vacío, empezaron a reproducirse, pero obviamente necesitaban algún tipo de regulación. Y entre esas regulaciones que se van a marcar en este plan especial, está una que a mí me parece especialmente interesante e importante, es una distancia mínima de estos centros con centros docentes, centros de atención a personas con algún problema de drogadicción y entre estos centros y suelos calificados como equipamiento municipal.
Esa distancia mínima es de 150 metros.
Exacto, entre 100 y 150 metros. ¿Para qué? Obviamente para... Es que parece que no, Paco, pero por ejemplo aquí en Mataró hay muchas casas que sí que es verdad que obviamente no se dice, no se sabe, no se cuenta, pero es que simplemente pasas por debajo y en verano sobre todo pega un... Bueno, te iba a decir una peste, pero es tal cual, que piensas, ¿quién se está fumando un porro por aquí?
Que huele mucho a marihuana, ¿no?
Muchísimo, Paco. Imagínate que eso esté, por ejemplo, cerca de un centro educativo o de un centro donde se está atendiendo a personas que son drogodependientes. Obviamente está muy bien que tú como ayuntamiento pues tengas el derecho de consumir, bueno, como ayuntamiento no me refiero, que atiendas al derecho de los consumidores a consumir cannabis, pero también tienes que proteger la salud, la convivencia, ¿no? Y el medio ambiente.
Claro.
Y aparte, Paco, es curioso porque hay otro tipo de especificaciones, como por ejemplo, la superficie máxima tiene que ser de 200 metros, no puede ser de un metro más ni un metro menos. Tiene que tener un acceso independiente, con doble puerta o vestíbulo de separación y imprescindible una chimenea. Además, el Ayuntamiento de Barcelona ha dado 18 meses para hacer estas adaptaciones. Si no se hicieran, se cerrarían 133 locales y no se daría licencia para 7 más que están a punto de abrir. Así que la cosa, afortunadamente, está seria, pero yo creo que para esa plena convivencia es necesaria.
Vamos a felicitar a Nico Jiménez, nuestro maestro cortador de jamón, porque el pasado 14 de mayo, sábado, el Ayuntamiento de Boñar ha reconocido a Nico Jiménez, bueno, a don Nicolás Jiménez, como hijo adoptivo por su vinculación a la villa en sus inicios profesionales. Nico, felicidades.
Muchas gracias, Paco, compañero, muchas gracias.
Bueno, tuvo que ser emocionante, ¿no?
Bueno, no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Que tú llegues después de, aunque hemos ido a menudo, pero vuelvas 30 años después con una primera feria que se llamaba Saborea Boñar, donde inculcaron un poco también la gastronomía diversa, de tanto de España como de la zona, como la nuestra. Yo dando un curso de corte, una masterclass, enseñando a la gente hostelería y demás, desde allí del pueblo, que salta la sorpresa en medio del acto, porque después de 30 años, como me inicié profesionalmente en ese pueblo, colocando botellas como mozo de almacén, cortando cecina, y que después de ese tiempo te reconozcan como hijo adoptivo de la ciudad, para mí fue una satisfacción enorme, ¿no? Y para toda mi familia, ¿no? Que estaba allí también.
Y supongo porque además volver al sitio donde has pasado tantos años de la infancia es volver a recordar parte de tu vida, ¿verdad?
Bueno, pues sí, tú imagínate, ¿no? Todos mis amigos del colegio, todos los que fueron, pues los que fueron mi jefe, otras cafeterías donde también estuve trabajando y colaborando, desde la zona donde nos hemos criado, donde nos íbamos a pescar al río, donde íbamos al instituto, todas esas cosas son recuerdos de tu infancia que yo creo que es que perduran para toda la vida en tus pensamientos, ¿no?
Sin duda. Oye, y allí en tu localidad, donde, bueno, en la localidad que ya eres hijo adoptivo, ¿saben cortar el jamón bien, Nico? ¿Tuviste que dar unas clasecitas?
Estamos en ello, ¿no? Te das cuenta que ellos, su cultura es la cecina, que es el jamón de vaca, que tiene dos tipos de corte, que es una cuchilla y otra a máquina. Y luego, pues sí es cierto que estamos intentando inculcar también que el jamón ibérico también esté en otros sitios y en otras comunidades donde realmente no hay una esa cultura. Y sí es cierto que poquito a poco va entrando, ¿no? Y por esa base de formación y divulgar la cultura, ¿no? Y para mí es importante también llevar mi Mérida y mi jamón de Extremadura a otros mercados donde no está introducido tanto. Y por eso formaba parte un poco también de ese viaje, ¿no? De empezar a inculcar en otros sitios donde no está inculcado ese corte a cuchillo y el jamón ibérico, ¿no?
Qué bien. Oye, ¿me quieres explicar, Nico, a mí y a Nuria, que está también escuchándonos desde Cataluña?
Hola, Nuria.
¿Qué tal?
¿Qué hacía Nico Jiménez del otro día con el Atlético de Madrid?
Pues mira, eso fue un evento estos que te sale como un rayo, ¿no? Estábamos en casa, mi marido, hice una llamada de teléfono y dice un señor que quería regalar el corte de jamón para un señor que donde estudiaba su hijo en Alemania.
¿En Alemania?
En Alemania, en Múnich, y tenía que ser el lunes. Bueno, venga, pues nosotros preparamos todo, en 2 horas tengo todos los billetes, tenemos todo preparado, mi mujer maletas hechas, salimos para allá y de camino encontramos en el avión gente con banderas del Atleti, con la bufanda del Atleti. Mi mujer del Atleti, yo del Madrid, ¿de dónde vamos? Es que juega el parte del Atleti para el pase a la final en Múnich, y esto no lo perdemos. Y la verdad que disfrutamos, sí, y la verdad que disfrutamos tela, porque mira, siendo... En este caso éramos del Atleti, éramos españoles, había que defender el equipo y el ambiente que había en esa plaza en Mariplan era bestial, ver tantísima gente del Atleti todos vestidos iguales con la bufanda y coreando el himno de ellos, era para ponerse el vello de punta, era
qué
increíble,
bueno, bueno.
Disfrutarlo allí y bueno, increíble, increíble, la verdad que disfrutamos muchísimo.
Nos alegra compartir evidentemente todas las vivencias de Nico, porque son alegrías compartidas y lo que le pase a Nico también nos repercute a nosotros. Nico, que después me voy a tomar un vinito ahí a casa de Nico Jiménez, José Ramón Mélida.
Perfecto, aquí te esperamos.
Y como siempre con vosotros y todos tus trabajadores, que estamos tan a gusto y como en casa. Un abrazo, Nico.
Un abrazo a todos vosotros.
Beso,
adiós, hasta luego, adiós, chao.
Bueno, oye, tengo que contar Nuria,
ay,
casi me trabo, ¿no? Tengo que contarte a ti y a todos los oyentes que hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información, lo que se llama habitualmente el Día de Internet. Y vamos a hablar de ello después con Lali Bermejo, vamos a hablar de las recomendaciones, de lo cuidadoso que debemos ser en el uso, sobre todo, de redes sociales, control de menores, bueno, lo que sabemos, pero que siempre es bueno recordarlo, y hoy que es el Día Mundial, vamos a tratarlo. También vamos a hacer en el segundo bloque de la mañana el concurso No Es, que tiene loco y revoluciona toda Extremadura, y por el que regalamos, gracias al Conviajes, un viaje para 2 personas durante 8 días a la perla del Mediterráneo, a Saidi, al norte de Marruecos, un complejo con varios restaurantes, 4 piscinas, playa privada, spa privado, espectacular con todo incluido, ¿eh? A quien encuentre ese lugar que estamos buscando en la cadena COPE. Pero antes, Nuria, ¿tú sabes qué es el enduro? Anda, ¿cómo te queda?
Es que sí, te iba a decir una burrada, pero a lo mejor se me ríen. No, bueno, no te lo voy a decir porque luego se oye y se van a reír de mí por la calle.
No, oye, yo voy a plantear al oyente de COPE, ¿qué es el enduro? Cada uno que lo piense, Nuria, yo te lo digo, venga, así de repente, venga. Y tú, ¿a ti qué se te viene?
A mí se me viene una moto.
¿Una moto? Pues va muy... Un aplauso para Nuria Collado, sí,
bien,
señor. Pues claro, porque el enduro...
A ver, no.
Realmente el enduro es una modalidad del motociclismo que se suele practicar en campo abierto, aunque también hay competiciones en campo cubierto. Y en Mérida se va a celebrar la Cross Country, que es de la modalidad enduro. Vamos a hablar con el presidente del Motoclub Royanejos, con Jesús Pacheco. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, no iba desencaminada Nuria Collado, ¿no?
Pues la verdad que no, la palabra enduro suena a otras cosas, pero bueno, ya la gente sabe que es muchas veces sabe ya lo que es una moto de enduro. Básicamente es una moto de cross con matrícula, con faros y adaptada a las amortiguaciones, a lo que tú has dicho, al campo a través.
Y tenemos una cita de esta modalidad en la capital extremeña, ¿no, Jesús?
Sí, sí. Tenemos una cita que hace ya varios años hemos echado en falta aquí en Mérida. Es una prueba regional del campeonato regional de enduro extremeño, es puntuable, y por fin nos hemos atrevido, el Motoclub Royanejo, ya este año a organizar esta prueba, este evento.
¿Y cuándo va a ser, Jesús, para que los oyentes de COPE tomen nota y no falten?
Dentro de 2 domingos, el 29 de mayo, uh-huh, en las instalaciones municipales Circuito Vía de la Plata, en Royanejos.
Qué bien. 29 de mayo, Royanejos, este Cross Country, Cross Country, si es que me tenía que haber sacado el B2.
Muy bien.
Y en esta modalidad de enduro para disfrutar de esta prueba deportiva y de Royanejos. Oye, ¿cómo están las pistas?
Pues sí, te explico. Voy a explicar qué es la modalidad de cross country. No, cross country es enduro pero campo a través.
Ah, vale.
Por ejemplo, cuando se hacen modalidades de enduro, pues a lo mejor se hacen en zonas con permiso, en la sierra, en zonas abiertas. Pero en este caso tenemos aquí unas instalaciones preciosas, aquí en Royanejo, que el Motoclub Royanejo lo tiene cedido por el ayuntamiento, y consiste en un enduro, pero en un recinto cerrado, ¿vale?, que es el circuito. Para la ocasión vamos a aprovechar la ampliación del circuito de enduro que tantos años nos hacía falta, y hemos querido a través de haber adquirido nuevos terrenos del Ayuntamiento de Mérida. Entonces lo que vamos a hacer, dos cosas: traer una prueba puntuable para el regional, cosa que hace años no existía, no ha habido por aquí, y lo segundo es probar unas instalaciones que hemos ampliado, una mejora que hemos hecho este año.
Bueno, pues eso es.
Y de las cuales se junta el circuito de motocross, parte, lo que es la entrada y llegada y salida, y el circuito de enduro. Además que es un sitio donde la gente no solamente se va a quedar en un sitio para las motos acelerar, sino que tiene un recorrido perimetral de las cuales la gente pues va a disfrutar.
Pues todavía más espectacular, ¿no, Jesús?
Pues sí, de lo que es el enduro, os vais a enterar más de uno lo que es esto, hombre.
Más de uno nos vamos a enterar. Bueno, a recordar, 29, domingo, en Vía de la Plata, en Royanejos, este cross country de enduro, y también con campo a través, muy espectacular. ¿Cuántos van a participar, Jesús? ¿Lo tenéis previsto?
Sí, lo tenemos previsto. Te voy a resumir porque me imagino que andarás ahí con los minutos. Mira, la prueba empieza a las 12, lo que son los federados, las pruebas puntuables para las 12. Pero antes, a las 10:30, hay una exhibición infantil de motos de niños de 5 a 10 años, de 5 a 12, perdón.
Jesús, te escuchamos fatal, como si estuvieses en un walkie-talkie.
Pues un momento, porque estoy con el manos libres.
Pues venga, quítate el manos libres para que te podamos escuchar bien. Ahora mucho mejor, venga.
Venga, entonces, luego a las 11 empieza a las 11 empieza la categoría hobby. Es exactamente como una, no es una carrera, es un entreno donde todos los pilotos que no estén federados pueden disfrutar de lo que es.
Bueno, hemos perdido a Jesús.
Sí.
Hola, Nuria.
Hola, yo sí, pero Jesús no está.
Jesús no está.
¿Perdón?
Hola, Jesús.
¿Perdón? Ahora.
Hola.
Escúchame, que vamos a tardar más en saludarte 7 veces que en contar lo que es el cross country, ¿eh?
Nada, es que he salido del coche, estaba con el manos libres.
Venga.
Que a las 10:30, exhibición infantil, a las 11, un entreno de pilotos que no están federados, pero que quieran disfrutar de lo que es una carrera de enduro,
uh-huh.
Y a las 12 ya empieza lo que es la carrera de federado.
A las 12.
Propiamente dicha.
Vale, bueno, el domingo por la mañana completo. Yo me puedo llevar gazpacho a la tortilla y irme para allá, ¿no?
Bueno, hombre, si también te dejas caer por la cantina y dejar unos euritos, pero bueno.
Pues no, pues me dejo caer por la cantina, ¿eh?
Eso. Porque somos un motoclub con medios muy limitados, y quiero decir que aquí el ayuntamiento se ha ofrecido a facilitarnos todos los medios que ellos pueden, lógicamente, a nivel de infraestructura. Y gracias a 42 empresas extremeñas que nos están, de alguna manera, financiando para que esté todo perfecto.
Qué bien, qué bien. Bueno, Jesús, pues lo recordaremos aquí en la cadena COPE, este cross country que va a tener lugar el próximo 29 en Royanejos. Un abrazo, Jesús.
Muy bien.
Adiós.
Pues nada, os esperamos.
Claro que sí, adiós, adiós, adiós. Por cierto, Nuria.
¿Estáis liados todos los fines de semana, Paco?
Bueno, y el 29, ¿por qué no lo ha dicho Jesús? Pero es que yo el 29 corro la Crazy Cross, que ya se han cerrado.
¿Qué me dices?
Claro, que ya se han cerrado, por cierto. Ya no se puede inscribir nadie porque han llegado al tope a 1.200 participantes.
Madre.
Y se ha cerrado la Crazy Cross 2 semanas antes de que se celebre, el próximo domingo en el río Guadiana. Que enduro viene de resistencia. Es un anglicismo que lo hemos readaptado los españoles, ¿eh? Para aquellos que dicen, es que esto se lo han inventado. No, hombre, que viene de resistencia en inglés. Bueno, voy a saludar a Irene Díaz. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú vas a hacer la Crazy?
Por supuesto.
Claro que sí. Si es que
hice la Farinato, no voy a hacer la Crazy.
Vale, bueno, si hiciste la Farinato, eso ya es mérito doble, ¿eh? Porque la Crazy no deja de ser colchones, o sea, hinchables, pero esto es que la Farinato tiene tela, ¿eh?
Es para divertirse, la Crazy es para divertirse, y en nuestro caso también para nuestra causa.
Pues sí, porque además, como ya nos contaste aquí, todo se va a donar parte de la comida, ¿no?, que la gente lleve. Cuéntanos, porque a mí ahora
no,
mismo.
Sí. se va para nosotros, para Kudame, se va a donar todos los tapones que,
ah, eso,
que
los
la
tapones.
Gente lleve y los que están pues con el habituallamiento que hay allí.
Es verdad,
entonces,
es verdad.
Todo eso será donado para Kudame.
Es decir, yo puedo llevar los tapones para Kudame y también hay que llevar kilos de comida, por cierto, para el comedor social. Por lo tanto,
efectivamente.
Oye, es una prueba bastante solidaria.
Es muy solidaria, la verdad es que me encanta. Diversión y solidaridad al mismo tiempo.
Sin duda. ¿Este fin de semana tenéis algo a la vista o seguís ahí trabajando, sí, en el refugio?
Este fin de semana tenemos el sábado Mercadillo.
Ah, el sábado Mercadillo en la Plaza España.
Sí, efectivamente. Así es que estaremos a partir de las 10 de la mañana e intentaremos aguantar lo máximo posible, que sí, que yo creo que el tiempo nos va a acompañar.
Sí, 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 sí.
Entonces saldremos hasta las 10 de la noche probablemente.
Sí.
A ver si podemos sacar dinerillo, que nos hace falta un montón de cosas.
Yo tengo la sensación, fíjate, que este fin de semana son los palomos en Badajoz, pero que con el buen tiempo la gente sale como lagartos a la calle, ¿no? Y que, sí, y que eso es bueno siempre, ¿no?
Sí, yo creo que no va a afectar mucho porque, bueno, los palomos, como tú dices, están en Badajoz y es un tipo de evento que no tiene nada que ver con el nuestro, con lo cual es otro tipo de gente la que va a los palomos, me da a mí, es mi opinión. Pero bueno, lo mucho o poco que se saca, bienvenido es.
Irene Díaz, a Kudame, un beso.
Un beso, Paco, hasta luego.
Adiós, adiós, adiós. Recordar que este viernes volvemos a sortear dos entradas VIP para el espectáculo Humor de Protección Oficial, que llegará el 4 de junio al Palacio de Congresos de la mano de Electrocas, y haremos el sorteo este viernes en directo. Nuria, nos vamos a despedir con música.
Sí, me encanta.
Como siempre, pero con música de la buena. Como siempre.
Oye, siempre, Paco.
He visto una canción que la voy a poner, creo que mañana pasado, una nueva de reggaetón que ha salido de Fastas para Verano, ¿no?
Sí,
grabada en una iglesia.
Ay, madre.
Sí, sí, sí. Es que el reggaetón ya está traspasando todo el tipo de fronteras, ¿eh? Bueno, vamos a poner y a escucharla. Estamos escuchando ya de fondo lo nuevo de Meghan Trainor. Ha cambiado bastante, ¿eh?, esta muchacha en su nuevo trabajo musical. Y su nuevo single, que está triunfando en todo el mundo, se llama No. No, así se llama, lo nuevo de Meghan Trainor. Nuria, un beso.
Yo quiero un besito.
No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Down to the I, to the no, no, no. My name is no.
A ver cómo te digo que puedes ganar 500 euros repostando y ganando. Estación de servicio Vía de la Plata lanza Reposta y Gana. Sortean mensualmente premios valorados en más de 500 euros. Reposta y Gana. Con tus repostajes superiores a 30 euros, puedes ganar 500 euros mensuales en premio. Siempre con la máxima calidad y servicio atendido al mejor precio. Reposta y Gana. De Vía de la Plata.
UZETA impartirá en Mérida un curso de inglés gestión comercial. Curso gratuito de 220 horas, dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados. Fecha de inicio el 1 de junio, plazo de inscripción hasta el 20 de mayo, titulación exigida, bachillerato o equivalente. Cursos con prácticas en empresa, ayudas de transporte y becas por discapacidad. Interesados, dirigirse a UZETA en calle Marquesa de Pinares, número 32 de Mérida, en el email formacion@uzeta.org o llamando al 924-33-0871. Curso cofinanciado por la Junta de Extremadura, Servicio Extremeño Público de Empleo, Consejería de Educación y Empleo y el Fondo Social Europeo.
Seas como seas, ahora en Opticalia compras unas gafas de marca con cristales incluidos y te llevas otras. Oferta válida en monofocales, progresivos, gafas de sol y sol graduado. Recuerda, 2x1 en gafas de marca con cristales incluidos. Solo en Opticalia.
Opticalia Azul, en Mérida, en calle Santa Eulalia 12 y en calle Severo Ochoa 1, frente al hospital.
Novedad, si quieres una casa 10 con lo mejor en aislamiento acústico y térmico, ven a Casa Mayor Perfiles Extremeños y aprovéchate del plan de financiación en ventanas de PVC con sistemas Comerlin. Sí, sí, plan de financiación. Infórmate en Casa Mayor Perfiles Extremeños, Avenida Santa Teresa de Jornet sin número o en el teléfono 924 30 06 11. Casa Mayor Perfiles Extremeños, el buen hacer en PVC con perfiles Comerlin desde hace 28 años. I'm